And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este lunes 2 de octubre de 2023. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía estelar de Josefina Ríos. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo vamos?
Bien, ¿y tú, Fernando?
High and low.
High and low.
En la mañana fue low. Vamos a comentarlo. Y ahora vamos a hablar de high, porque se nos disparó el dólar, Josefina Ríos. Si tú escuchas bien, yo tengo como un ruido...
Como un...
Sí. No, mucho, yo no sé si los auditores escuchan eso, pero esperemos que no.
No. De repente falla...
Ya, el dólar disparado el día de hoy. Obviamente todo es parte de lo mismo, y lo vamos a comentar después por qué. Pero el dato es que 17 pesos arriba de su mínimo de hoy y de lo que fue el cierre del viernes. Recordemos que el viernes fue un día igual especial para el dólar, porque a eso de las 12 del día salió a vender el Ministerio de Hacienda y eso se produjo una baja considerable en el precio de las últimas transacciones.
Pero que duró un suspiro.
Un suspirito.
Un suspirito.
Pero, sí, fue como una golondrina que no hizo ni un tipo de verano.
Pero ni un tipo de esas cosas ver el día.
Sí, estamos mucho, con harto frío.
Pero con harto frío.
Además que llovió en la noche. Oye, 17 pesos arriba del 892 que había iniciado transacciones el día de la mañana. Estamos en 906. Derivado probablemente de la expectativa o de la sorpresa que causó el anuncio del IMASEC en la mañana.
0,9%. Sí,
0,9 negativos, se esperaba 0,5 positivos. Sí.
Eso era lo más optimista, pero había algunos. Pero 0,3.
Claro.
Positivo, ese era lo.
O sea,
era el
digamos,
consenso.
A casi un punto de distancia.
Oye, se le saca y el no minero es menos 1,2.
Claro. ¿Dónde estuvo lo peor de esta cifra? Probablemente, bueno, servicios.
Que era lo que había tenido arriba los últimos.
Correcto. Y comercio, como siempre, el comercio cayó 1,9%.
Pero nada muy bien, salvo la minería, que tampoco fue descollante. Bien malo.
Mira, un par de comentarios. Primero, me parece que esto lamentablemente interrumpe una especie de pequeño vuelito que había agarrado de envión, que había agarrado el ánimo, digamos, de la economía. Es una mala noticia, definitivamente. ¿Y le pone algún manto de duda, estimada Josefina, a las proyecciones de cierre de este año? Porque a pesar de que estamos en octubre, esta es la cifra de agosto, la cosa no está tan clara respecto de las proyecciones que se hacían para el PIB.
Sobre todo las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda, ¿te acuerdas tú? Que no hace
optimista.
Mucho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho que no íbamos a crecer, pero tampoco íbamos a decrecer. Que incluso podía subir un poquitito, un 0,1, cuestión que ya es muy, muy complicado que pase. Oye, fue una caída.
Duro, importante. Duro.
Si tú piensas al final lo que va del año, han habido solamente 2 más expositivos.
Claro.
Es bien poco.
Es bien pocaso.
Es
además
bien
que
pocaso.
Lo otro que pasa, estimada Josefina, me parece a mí, es que a estas alturas del partido todos los analistas estaban de acuerdo en que, dada la base de comparación más permisiva, porque el año pasado a estas alturas estábamos sufriendo, digamos, íbamos a tener mejores resultados y se iba a empezar a configurar un escenario más optimista para el cierre del año. Lo cual se ve interrumpido de manera bien dramática con este 0,9% de IMASEC negativo. Y lo otro que yo creo que por acá viene la preocupación del mercado, es que esto le pone una alerta probablemente al Banco Central, y
sí, pues.
Dice, oiga, parece que usted tiene que apurarse más todavía en reducir tasas, porque pareciera ser que la economía está sufriendo más de lo que esperábamos cuando partió este proceso de reducción de tasas.
Claro, eso por un lado, y también... despejando las dudas respecto a lo que podría hacer el Banco Central las últimas semanas, recuerdo cuando comenzó a subir el dólar, que sigue, pero se anduvo disparando, comenzaron las dudas respecto a qué iba a hacer el Banco Central. Con esta cifra es probable que siga en su ánimo de comenzar a bajar y bajar más rápido la tasa. Hay que esperar y ver qué hace finalmente, pero mucho de este IMASEC, claro, tiene que ver con la política monetaria, pero también tiene que ver con cómo está la economía en el país, lo lento.
Tú dices, no se lo mandó a decir con nadie el Financial Times hoy día.
Eso por un lado, vamos a hablar de eso también, pero básicamente, a fines de la semana pasada, había un estudio desde 2007 desde 2007 que se aprobaba tan poca inversión en el país. Y si nos vamos para atrás de proyectos presentados, también estamos como desde 1900 algo, ponte tú. Entonces la verdad es que la situación no solamente tiene relación con las decisiones que ha tomado el Banco Central, también con las que ha tomado probablemente el gobierno.
Oye,
el CEA
es que hay una idea, ¿sabes qué? Felipe Arboe, de quien no tengo, o sea, no soy un correligionario, pero me parece una persona seria, Felipe Arboe.
Sí, lo tuvimos la semana pasada en
una persona. Pone una idea sobre el tapete, sobre la mesa el fin de semana, diciendo, ¿por qué no creamos un silencio positivo?
Sí, lo dijo acá mismo la semana pasada.
Claro.
En Radio
lo dijo
Duna,
acá.
En Radio Duna.
Es que está buena esa idea.
Es súper buena la idea.
Así es, muy explicado siempre, es que usted presenta un proyecto y el Estado, a través de todas sus reparticiones, tiene un plazo máximo. Digamos, da lo mismo, 6 meses, claro. 1 año, lo que sea. Y si al cabo de 1 año usted no le han dado una respuesta, se aprueba automáticamente su proyecto.
Es muy buena la idea.
Está bueno.
Es muy buena la idea porque
está
muy
bien. Para que se
pongan
las pilas los funcionarios.
Y no solo eso, el Consejo de Ministros, que generalmente se reunía una vez al mes, este año se ha reunido porque tú que 5 veces. Increíble. No puede ser.
Claro. Oye, a ver, el Financial Times hoy día en un artículo bastante crudo, duro y bastante extenso.
Directo.
Sí, además. Directo. Hace una crítica bien dura hacia el estado actual de Chile y en particular de la gestión de Gabriel Boric. Dice que Gabriel Boric nombró a gente inexperta, que no ha logrado tomar control del gobierno, que ha mostrado, inexperiencia en muchos temas, además, y tratando de impulsar reformas que han sido rechazadas por la ciudadanía, en particular por el tema de la Constitución, y además enfrentando una ola de crimen que no se veía o no se había visto nunca, en nuestro país. Todo lo anterior configuran un escenario muy crítico desde el punto de vista económico para nuestro país, en opinión del Financial Times. ¿Eh?
Ha decepcionado a los izquierdistas de Latinoamérica, así dice.
Ha decepcionado a los izquierdistas de Latinoamérica. Y del mundo,
claro. Bueno, del mundo, claro. Lo que pasa es que...
¿Pero tú crees que Gabriel Boric tiene una red muy extensa en la izquierda de Latinoamérica? Yo creo que siempre lo veía con escepticismo, ¿no?
No, pero yo creo que había bastante esperanza y optimismo en lo que podía representar...
Por renovación.
Por renovación y recuerda que salió con harta votación.
Sí,
tuvo cualquier cantidad.
56%.
56% y con un universo no menor de votantes.
Sí, en
ese minuto. Ahora obviamente uno ve las encuestas y está súper estancado en el 30%.
No, te digo que en ese minuto respecto a los votantes, porque después se hizo el voto voluntario y aparecieron
muchos.
Bueno, mucho...
claro, pero eso ya fue para el tema de la Constitución, obviamente, el plebiscito. Pero claro, yo creo que había bastante esperanza respecto a lo que podía hacer Gabriel Boric, que contó con súper harto apoyo popular. Y que llegó como con hartas ideas y con harto ímpetu, pero rápidamente se fue desvaneciendo. Yo creo que ahí el Financial Times hace un punto súper importante. De hecho, da el ejemplo de Iskia Siches y cómo esto afectó también a la imagen del gobierno y también a la credibilidad. Finalmente eso termina, quiéralo o no, afectando la gobernabilidad del país.
Yo creo que se han dado muchos pasos en falso. Lo más importante desde el punto de vista mío, al menos, es que no ha habido un interés real, un foco real, una prioritización real de la inversión. O sea, la inversión no ha sido prioridad de este gobierno. Y como tú decías, el año pasado fue el año que menos proyectos se ingresaron, aprobaron, no sé, cualquiera de las etapas.
En todas las etapas, en todos los rankings posibles.
Entonces, si el gobierno no cambia realmente su foco y empieza a priorizar la inversión, el crecimiento, el empleo como tema de verdad, para de primera línea, es muy difícil que logre dar vuelta la situación. Hay una noticia hoy día de esta Agencia de Desarrollos e Inversiones, Yo digo, o sea, por favor, no sigamos con
esta burocracia agencia, estatal. Esta agencia, Fernando, deriva de acuerdo a este proyecto que fue también una de las banderas del presidente Boric durante la campaña, este Banco para el Desarrollo, que se habló mucho, y que claro, con el tiempo se fueron dando cuenta que era medio difícil esta idea del banco, por lo tanto nace esta idea de la agencia. Es una agencia que no busca dar préstamos, sino que el Estado entre como socio a través de estas platas en las empresas, sobre todo en temas de innovación y startups. Sabemos lo difícil y lo riesgoso que es invertir en este tipo de empresas. Y además va a ser una sociedad anónima compuesta con acciones de Corfo y del propio fisco.
Claro, y para eso tiene que pasar por el Congreso, de todas maneras. Sí. Pero yo creo que a esta altura el modelo del Estado emprendedor, yo creo que ha sido bastante demostrado que no es el camino. Las ideas de economistas como Mariana Mazzucato creo que están bien en entredicho, y sería bueno que diéramos vuelta a la página, avanzáramos hacia cosas que realmente funcionan.
Tampoco hay muchos ejemplos en el mundo de proyectos de empresario de Estado empresario muy exitosa. Ella siempre pone el ejemplo de la NASA, que ya está bien, obviamente que ayuda, hay temas de innovación y descubrimiento, pero también convengamos que la NASA es un proyecto súper importante, pero súper deficitario.
Claro. Efectivamente. Ya, oye, tenemos el día a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo está, don Arturo? Muy buenas tardes.
Fernando Josemina, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa hoy día con el dólar disparado? Asumo, ¿no?
Sí, pero hace que nos jugó una mala pasada en el tipo de cambio el viernes, porque uno era el trimestre y segundo, Hacienda salió a vender después de casi dos semanas. Pues eso fue lo que generó una fuerte caída del tipo de cambio, pero era más bien... No era sustancial, ¿de acuerdo? Era más bien del momento. Y ya lo que estamos viendo efectivamente es que el precio normalmente sube y está cerrando en torno a los 905 pesos, siguiendo un poco lo que está pasando afuera, ¿eh? Que todas las monedas están depreciando y un poco la consigna que están diciendo los analistas afuera es que es muy probable que tengamos este trimestre un dólar muy fuerte, muy fortalecido, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que estamos viendo. Una consecuencia también... No estoy viendo puntualmente el precio del litio, pero sí estoy viendo que el cobre cayendo un 2.35, por tanto la recuperación que vimos la semana pasada fue una recuperación de muy corto plazo y pareciera ser que la tendencia al cobre puede ser bajista, y atención, porque la proyección puede apuntar a $3.15, $3.20, por tanto podemos tener un cobre cayendo más eventualmente, dado que la actividad económica está bastante disminuida, ¿de acuerdo? Y eso en definitiva es el driver para que el tipo de cambio continúe subiendo aquí en el corto plazo.
Oye, ¿y la bolsa local y las bolsas internacionales cómo han andado el día de hoy?
Mira, el IPSA cayendo 1.21, en parte cayendo, y aquí estoy viendo, puede que haya un tema con los commodities, porque cayendo Soki un 2.7%, yo estoy con algo de delay respecto del precio, pero 1.21 y la bolsa norteamericana... El Nasdaq subiendo algo, 0.31, porque estoy viendo el futuro del S&P 500, 0.44, en 4.300 puntos, que es un soporte interesante, pero no está tan claro que podamos tener tal vez esta recuperación de fin de año, dado que se cumplió la realidad norteamericana y vimos que septiembre fue el peor mes del año.
Pero eso es histórico, siempre septiembre es el peor mes del año en las bolsas norteamericanas.
Es un tema del cierre fiscal, Josefina, porque hay muchas instituciones que cierran su año fiscal en septiembre y por lo tanto sacan las manos de los teclados, hacen los presupuestos y ya están hechos, ¿cierto? Claro. Baja muy fuerte la actividad y eso entonces genera todo un día. Entonces, como en octubre parte el nuevo año fiscal para algunas instituciones, no para todas, ahí nuevamente parten con brío y salen a comprar. Pero mira, nosotros lo que hemos visto en definitiva es que las estimaciones de la lista hacia el 2025 están diciendo que el primer trimestre del equity fue el segundo trimestre, por tanto, desde el punto de vista fundamental, no hay argumentos para que el mercado caiga, salvo que la lista esté total y absolutamente equivocada con respecto a sus estimaciones hacia adelante.
Excelente, don Arturo, muchas gracias, un abrazo grande.
A usted, pues. Adiós.
Adiós.
Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Te preocupa la reforma previsional, la jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones? Bueno, para ayudarte, ahí está el equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y mucho más. Visítalos en pwc.cl.
Bueno, y no hablamos del Cyber Monday que está ocurriendo ahora, pero obviamente que si tú quieres comprar y aprovechar las mejores ofertas, el mejor lugar para hacerlo, obviamente, es Mercado Libre, y puedes pagar con Mercado Pago, que es la cuenta digital justamente de Mercado Libre, usando el código QR, puedes además participar en un sorteo semanal de $1,000,000 y en un gran premio final de un Peugeot E2008.
Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo, remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño, capacitación, beneficio y mucho más. Book crea un lugar de trabajo mucho más feliz.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en sectores como el private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Invierte en activos internacionales y de manera 100% digital a través de los fondos mutuos de Santander en dólares. Conoce más en santander.cl. Solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares.
Ya, vamos. Tenemos en estudio a don Felipe Posada, director y miembro de comunidad Traders. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Gracias.
Tienes que acercarte un poquitito al micrófono porque...
Yo estoy como bien emocionada de verlo en vivo y en directo, sí, debo decirlo. Felipe, esto es como un momento.
Bueno, gracias por invitarme.
Trajo toda su infraestructura aquí, entonces se está acomodando.
Es que hay mucho que poner más cerquito.
Mucho más cerca del micrófono.
Y hay que, no, y hay que ponerlo, yo se lo voy a arreglar.
A ver. Ahí estamos mejor. Ya.
Mucho dato.
Oye, buen día para hablar del dólar, porque ha tenido una volatilidad gigante en los últimos días y en particular el día de hoy, 17 pesos arriba. Cuéntanos, ¿cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, yo concuerdo con lo que estaban conversando con el invitado recién. Creemos que el dólar de aquí al cierre del año, quizás entrado al próximo, debería estar bastante más arriba de lo que tenemos hoy día. Que lo veo en la zona de 907, está subiendo fuerte. Bueno, yo creo que ayer el viernes pasado el Ministerio de Hacienda nos dio el pase gol. Pusieron alrededor de $124 millones a un precio, un tick medio, cercano a los 895 pesos. Bueno, y hoy día está subiendo fuerte. En general, lo que se ha observado es que en las últimas intervenciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, generalmente cae al principio y después termina recuperando fuerte. O sea, es que eran los cortos que acompañan al ministerio, seguramente son arrasados.
O sea, no son muy útiles.
Es que habría que ver cuál es el foco que tiene el Ministerio de Hacienda. Yo entiendo que la iniciativa que tiene el Ministerio de Hacienda no es precisamente intervenir el mercado cambiario.
Exactamente.
Lo que pasa es que...
Aprovechando el precio, básicamente.
Claro. Yo creo que las motivaciones son distintas. El Banco Central tiene motivaciones diferentes al que tiene el Ministerio de Hacienda.
Claro. Oye, hoy día en la mañana salió el IMASEC. Yo sostengo, y quiero saber tu opinión, de que este dato sorpresivo de menos 0,9% al final termina pegándole también al tipo cambio, en el sentido de que los inversionistas creen que el Banco Central va a acelerar su bajada de tasa y va a achicar aún más la brecha, que hay, o el spread que hay sobre la tasa de Estados Unidos, lo que presiona el tipo cambio. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, hay varias cosas que hay que analizar ahí. Lo primero es que efectivamente tú tienes razón, hay mucha flujo de información con respecto al spread de tasa entre Chile y Estados Unidos que se ha venido reduciendo, pero yo creo que ese no es el foco. Fíjate, yo tengo la impresión de que los drivers para pensar un dólar más arriba están más bien enfocados en lo que es la economía interna, y te voy a explicar por qué. Hemos tenido spread de tasa altos entre Chile y Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, yo noté el dato acá, cuando el dólar el año pasado, en junio del año pasado, tocó la zona de 1,064 pesos, Chile tenía con Estados Unidos un spread de 7,25%. O sea, la Reserva Federal tenía la tasa de interés en 2,25, y si no me equivoco, Chile tenía 9,75. Ese es un spread amplio, que podría haber potenciado una bajada brutal del tipo cambio.
Había una constitución, eso sí, en discusión. En
claro. Y era un proyecto bien disruptivo, por decirlo menos.
Por decirlo menos. Pero aquí voy con esto. Es que en agosto del 2011... habíamos tenido un spread de tasa amplio también, agosto del 2011. Después de la crisis subprime, ambos bancos centrales llevaron las tasas de interés al cero. Estados Unidos y Chile llevaron las tasas de interés al cero, y el tipo cambio en esa época estaba alrededor de los 560 pesos. Después, al igual que esta ocasión, el Banco Central de Chile llevó un proceso de normalización monetario mucho más rápido que la Reserva Federal. Y en agosto del 2011, como te digo, la tasa de política monetaria acá en Chile estaba en el 5,25% y en la FED en cero, que la mantuvo en cero hasta diciembre del 2015, según amigo. Entonces, ese spread de 5,25% fue suficiente para llevar el tipo de cambio a la zona de 430 pesos, o sea, cayó 100 pesos con un spread de 5,25. En junio pasado teníamos un spread de 7,25, o sea, mucho más amplio, y el dólar volaba a la zona de 1.060 pesos. Por lo tanto, yo creo que analizar el spread de tasa no es tan relevante ahora, sino más bien solamente como para explicar si los factores que llevan el tipo de cambio arriba son internos o externos. Yo tengo la impresión de que, analizando el spread de tasa, el problema que tenemos en Chile son más bien factores internos, como el que tú acabas de decir, el IMASEC, que se contrae un 0,9%. Hoy día leí una revista del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, que decía que esto efectivamente fue un balde de agua fría, y efectivamente lo fue. Claro. Y recuerdo las frases cuando él en campaña decían, efectivamente, no da lo mismo quién gobierna, ¿te das cuenta? No quiero entrar en temas políticos, pero
hay una incidencia ahí.
No, sí, Financial Times lo dice con más detalle que tú. Digamos.
Otro elemento que también está obviamente incidiendo en los precios que estamos viendo del dólar es el cobre. El cobre en este momento cae un 2,58%. Está en 3,64%.
Exactamente. Bueno, ahí hay varios factores que también podemos analizar. El primero es el alza del dólar a nivel global. Y aquí también hay diferentes formas de verlo. La primera, creo yo, es que las perspectivas del mercado hacia Estados Unidos son o mantener o subir tasas. Porque yo he visto algunas probabilidades de que las tasas podrían empezar recién a bajar por ahí por mayo del 2024. O sea, no está en el corto plazo, en el radar del mercado, una reducción importante de tasas, ni siquiera el inicio del proceso de ajuste monetario en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el mercado está muy ansioso para, o por tratar de entender hacia dónde van las tasas de interés en Estados Unidos. Y un driver importante que tenemos que tener en el radar es precisamente la cotización del WTI, del petróleo, que en marzo de este año el petróleo caía 20%. Desde el inicio del 2023 a marzo, tres meses después, el petróleo caía 20%, y eso fue un driver importante para que Estados Unidos llevara la inflación a la zona del 3%. Pero el petróleo hoy día, año corrido, está subiendo prácticamente un 16-15%. Más o menos. Eso es mi WhatsApp. Entonces todas las perspectivas han estado reponderándose, por decirlo así, y eso estaba llevando las lecturas de IPC en Estados Unidos desde el 3%, después el 3,2 al 3,7 actual hoy día. Entonces el mercado está esperándose adelante, que la Reserva Federal o mantenga o suba las tasas. Y eso está presionando el dólar a nivel global, y eso está presionando a las materias primas, al oro y al petróleo, discúlpame, y al cobre, hoy día cayendo, que cobre, está fuerte, sí. Exactamente.
Sí, el oro también.
Oye, en 10 segundos, entonces, en resumen, ¿tú no ves grandes argumentos para que esto caiga, al menos en el corto plazo?
Para el dólar, dices tú, la verdad es que nosotros tenemos más bien una perspectiva más bien alcista.
Largo.
¿Pero cuánto podría llegar usted? Algo más o menos.
Entregar precios es algo complejo.
Yo
siempre.
Sé, pero un umbral, un entre.
Sí, yo tengo la impresión de que en el cortísimo plazo podríamos verlo en la zona de máximos de la semana pasada, que estuvo cerca de los 920 pesos, uh-huh. Y probablemente hacia más adelante hablemos de 950 pesos. Ahora, yo creo que la trayectoria del dólar no es lo relevante para la gente que estamos operando en la bolsa hoy. Ajá. Y en el mercado de divisas. Yo tengo la impresión de que lo importante es cuál precio vas a acceder, porque si lo compras hoy día y mañana cae a 890, probablemente se van a acordar de mí y dijeron, oye, Posada dijo que se iba a los 920, ¿te das cuenta?
Jamás. Excelente, Felipe Posada. Un gusto tenerlo por acá, un abrazo grande.
O sea, un gusto y gracias por la invitación.
Sí, qué bueno verlo en persona. Claro que sí. Ya.
Oye, Ducati tiene la Desert X, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento, agenda tu test drive de la Desert X o de cualquiera de las Ducati en Avenida Las Condes 11412.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores? El leasing operativo de EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, oficina cerquita acá, es muy fácil operar con ellos. Usted toma su teléfono, mira los gráficos del dólar, hace una operación durante el día, tienen gran variedad de instrumentos para comprar o vender. Ingrese usted a mercadosg.com para resolver todas sus dudas. Josefina Ríos.
Nos retiramos.
Nos despedimos.
Sí, pero ya quédense con nosotros igual.
Sí, no se vayan. Visionarios primero, Jim Pattison, empresario canadiense, y luego Santiago Dicto con el señor Gentleman chileno.
¿Por qué chileno? Hacemos
Jim Pattison, empresario canadiense.
El conductor chileno. El conductor. Exactamente.
Chileno, efectivamente. Ya, abrazos.